Estás en Radio Camacuá, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay.
Damos la bienvenida aquí en el estudio de Radio Camacuá al compañero Jorge Chagas, bancario recientemente jubilado, escritor. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien?
Muy bien, gracias. Un honor estar acá.
Un placer para nosotros. El motivo de la visita, de la invitación, es que la semana pasada una obra escrita por Jorge tuvo su avant-premier aquí en la Sala Camacuá, una obra de comedia musical sobre la vida de José Leandro Andrade. El futbolista uruguayo de allá los años 20, años 30, apodado La Maravilla Negra. Por eso el nombre del musical es, y te lo voy a pedir que lo digas vos porque es en francés, ¿no?
Merville Noir.
Bien, Merville Noir, perfecto. ¿Qué significa Maravilla Negra?
Maravilla Negra.
Bien. Empezá contándonos cómo surgió tu idea de escribir, primero, sobre Andrade, y segundo, el formato, el género de comedia musical.
Bueno, en realidad yo empecé haciendo la novela. Uh-huh. De José Leandro Andrade, Gloria y Tormento, que se ganó el Premio Nacional de Literatura en el año 2003. Es una novela sobre la vida de José Leandro Andrade, campeón en el 24, 28 de las Olimpiadas y campeón olímpico, campeón mundial en 1930, ¿no? Una trayectoria formidable de la edad de oro del fútbol uruguayo. Además, Andrade se destacó por ser un gran bailarín de tango. Un gran bailarín de tango. Y bueno, llegó en el 24 al París de los años locos.
Claro. ¿No? Las Olimpiadas del 24 fueron en París.
Fueron en París, exactamente, en Francia, y en Colombia se disputaron. Y aquel equipo celeste deslumbró. Deslumbró, y dentro de ese equipo celeste, el que más sobresalió fue José Leandro Andrade, por su forma de pueblo, por su elasticidad, y fuera de las canchas por su condición de bailarín de tango.
Claro, en una época donde, corregime si no había muchos futbolistas de raza negra en la selección.
En la selección uruguaya sí. En la selección uruguaya ya los años 10 ya jugaron Isabelino Gradini y Juan Delgado. Uh-huh. No, ¿verdad? Incluso Isabelino Grandil fue campeón sudamericano en Chile. Y hay una anécdota muy, muy, muy interesante. Los chilenos protestaron porque los uruguayos habían traído africanos. Y hubo que explicar que no, que Isabelino Grandil era tan uruguayo como los que más. Porque una cosa buena que tuvo el Uruguay es que integró muy rápidamente a la gente de raza negra al fútbol. No hubo ningún tipo de problema, a diferencia, por ejemplo, de Norteamérica, que recién en el año 48 se produce esa integración de los negros al deporte, especialmente al básquetbol, ¿no? Uh-huh. En cambio, en Uruguay no hubo ningún problema. Cualquiera, quien quiera fuera, podía jugar al fútbol. Era un deporte muy democrático y muy barato, ¿no? Porque claro, era fácil jugar al fútbol. Claro. Esas son las dos grandes ventajas del fútbol.
Que lo sigue siendo.
Que lo sigue siendo hasta el día de hoy, sí, claro.
¿Y cómo pasaste entonces de la novela de Andrade a esta obra de comedia musical?
Bueno, una vez que yo escribí la novela, hay que recordar que esta novela ya fue musicalizada antes, pero para carnaval. Uh-huh. Jean Boqueña la musicalizó y ganó el primer premio en comparsas de 2007, del año 2007. Pero es una propuesta para carnaval. Tiempo después, yo conocí a una persona llamada Jorge Heller. ¿Y qué pasó? Yo tengo una novela que se llama La Dios y la Noche. Uh-huh. La novela de Rosa Luna, en que le hice una adaptación musical. Y Heller la llevó. La llevó, hizo la puesta en escena, la coreografía, la dirección del elenco. Y fue un éxito. Antes que comenzara la pandemia, en el 2000, estamos hablando del año 2019, que la presentamos con mucho éxito en la sala Nelly Guitiño. Uh-huh. Y bueno, ahí se formó como una especie de alianza. Uh-huh. Y mirando de vuelta la puesta en escena que había hecho Jean Boqueña, dijimos, ¿y si hacemos una adaptación musical atemporal y universal que no sea para el carnaval, sino que fuese algo más duradero, que dentro de ese año cualquier persona la pudiera representar? Esa fue, así surgió. Uh-huh. Y si hacemos, lo hicimos.
Y cuando decimos comedia musical, ¿qué decimos exactamente? Porque capaz que es algo, es un nombre que suena, pero que cierta gente no termina de tener claro, porque no es un género tan común en Uruguay. Capaz no, que pasa en Argentina, ¿no?
Es poco común. Ha habido casos muy exitosos, ¿no? Acá en Uruguay, por ejemplo, El violinista en el tejado, uh-huh. Operado Malandro, por ejemplo, que se hizo con mucho éxito. Hay. No es tan común, uh-huh. pero hay casos, ¿no? ¿Qué significa? Es una combinación de teatro, danza contemporánea, uh-huh. y canciones. Uh-huh. Esa es la clave. ¿Qué es la comedia musical? Es una historia cantada. Uh-huh. En vez de estar escrita, se canta.
Como la ópera, pues.
Como la ópera, exactamente. Como la ópera. Lo único que la diferencia es que la ópera se requiere cierto tipo de voces. Claro. No, un soprano, un bajo, un mezzosoprano, ¿no? Porque los cantantes, la ópera nace que la persona tiene que cantar por encima de la orquesta. En este caso, no. En este caso, hay un grupo de músicos, pero no necesita esa justificación que tiene la ópera, ¿no? Uh-huh. Yo aprendí muchísimo cómo adaptar algo escrito a la música mirando obras como Evita, uh-huh. por ejemplo, con Madonna, por ejemplo, Jesucristo Superstar, uh-huh. por ejemplo. Ahí aprendí mucho, Her, por ejemplo. Mirando una y otra vez los videos. Bueno, Ópera Don Malandro también la vi varias veces. A ver cuál era la mecánica, cómo es que hacen. Mirando, aprendí. Claro. Aprendí, así que me di cuenta cómo hacer una adaptación musical.
Bien, y vuelvo a la vida de Ando Andrade. ¿Cómo fue tu acercamiento para hacer primero la novela a su vida? ¿Conociste a su familia o recibiste documentos? ¿Cómo fue ese trabajo?
Mira, lo que pasa con Andrade es lo siguiente. Yo siempre, desde que era chico, sentí hablar de él. Uh-huh. ¿No? El famoso fue un fenómeno, pero, ese pero a mí siempre me intrigó. ¿Por qué? ¿Por qué ese pero? Y había dos elementos en él tremendos, ¿no? Uno de ellos que había muerto de sífilis, uh-huh. ¿no verdad? Que había muerto de sífilis a la edad de 56 años en el Piñero del Campo. Y el otro tema, mucho más delicado, era que en el 24, cuando él vino de Colombes, el colectivo negro, el colectivo afrodescendiente, le hizo una cena de homenaje a la que él no fue y lo dejó plantado a todo. Dos episodios que llevaron, que fue una mochila que llegaron, que él llevó esa, que incluso los descendientes de él siguieron cargando esa mochila, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Incluso hay biografías de él escritas por conocidos especialistas en el fútbol que hacen mención a estos dos hechos. Ahora, en la vida la justicia tarda, pero llega. Un buen día yo conocí a la hija de José Leandro Andrade, que vive. Ajá. Vive actualmente, Nelly Teresa Andrade Francolino, vive en Salto. Y ella, ahí, una mujer de casi 90 años, ella me dijo algo que me dejó grabado. Dicen que mi padre murió de sífilis, pero yo, y que incluso hasta está la fecha en que él, en la biografía, que él adquiere la sífilis en el 25, en la famosa gira de Nacional por Europa del año 25, que duró como 4 meses. Pero yo nací en el año 1931. Uh-huh. Y yo nací perfectamente sana. Mi madre nunca tuvo problemas de ningún tipo. Algo no andaba bien ahí. Pensamos, la adquirió después. Entonces, ¿qué hicimos? Murió en el Piñero del Campo, en el año 57, en octubre del 57. ¿Murió realmente de sífilis? ¿Llevaba a la gente enferma de sífilis al Piñero del Campo, que es una población vulnerable? Esas son las preguntas que nos hicimos. Uh-huh. ¿Qué hicimos? Fuimos al Piñero del Campo a pedir la partida de función de él. Uh-huh. Grande fue nuestra sorpresa que en el Piñero del Campo no solo tenía la partida de función de él, sino la ficha médica. Bueno, no solo que no murió de sífilis, nunca tuvo sífilis en su vida.
Mirá.
Él murió de un derrame cerebral. Así de simple. Murió a los 56 años con un problema de derrame cerebral. Y su problema en la vista era por un golpe que se había dado, no por efecto de la sífilis que nunca tuvo. La tenemos, sacamos una fotocopia y la tenemos. El otro tema, ¿era verdad? Nosotros encontramos, hay una persona que yo le tengo mucho respeto, fallecida, era un historiador de raza negra llamado Jorge Bustamante, que murió muy tempranamente. Desgraciadamente, era un historiador y genealogista. Y él encontró una carta de Andrade del año 1928 publicada en el periódico La Vanguardia. La Vanguardia era un periódico que se distribuía entre el colectivo negro. Uh-huh. Era un periódico se llamaba La Vanguardia. Y ahí él explica, en una larga carta, lo que pasó. Él dice que se tuvo que ir a Salto por un homenaje a su madre, ¿no? Anastasia Quirós. Era el año 28 la carta. Nosotros nos hicimos esta pregunta primero, ¿no? Bueno, acá tenemos que él está diciendo, nunca se había sabido su versión de los hechos. Claro. Nosotros hicimos una pregunta, ¿está diciendo la verdad, Andrade? ¿Cómo lo podemos comprobar? Sabemos que el banquete fue en agosto de 1924. Si él dice que en ese momento estaba de Salto en homenaje a su madre, tiene que haber salido en la prensa de la época. Fuimos a Salto. Revisamos los periódicos de la época. Está el homenaje a la madre. Uh-huh. Pero lo más sorprendente, ¿quién le hizo el homenaje a la madre? El colectivo negro de Salto.
Mirá.
O sea
que chocaron los colectivos.
O sea que, irónicamente, o paradojalmente, lo acusamos de despreciar a su propia gente, pero en realidad lo que pasó es que fue el homenaje que a su madre, que él no podía dejar de asistir, claro, a la gente. Y están las fotos, encontramos hasta las fotos de él con todo el colectivo negro de Salto y la madre lo homenajeaba. Y ahí logramos descubrir lo que realmente había pasado. Fue un malentendido. Claro. Todo fue un malentendido.
Y el mito que quedó.
Y el mito que queda es uno de los dramas de que las cosas se repiten oralmente y se transforman en verdad. No solo pasa con Andrés, pasa en otros tantos casos de la historia uruguaya. Pero estos son dos ejemplos de las cosas que se van repitiendo y se terminan por dar como ciertas. Claro. Cuando no es verdad, claro. Cuando los hechos no fueron así.
Entonces, vos en esta comedia musical contás todas estas historias, por ejemplo, cómo era como futbolista, se cuentan también sus participaciones, sí, en los Olímpicos y Mundiales.
Sí, todo. Hay que acordarse que además que él, en un momento, después que es campeón mundial, después campeón olímpico, en aquel momento era campeón olímpico en 94, los celestes se quedan en Francia, recorriendo Francia casi un mes, y él, hay que acordarse que él se separa de la delegación y va a vivir con una condesa. Esa es la legendaria anécdota, ¿no? Que los celestes se tenían que venir, ya había terminado hoy, y Nasazzi le pide a Romano que lo vaya a buscar a Andrade. Bueno, anda y buscalo, que no tenemos que volver. Entonces va Romano y dice, mira la dirección esa, entonces dice, cuando llega a un castillo, dice, tendré bien la dirección. Entonces agarra, golpea y aparece una sirvienta con coffee y todo, y dice, porque Romano hablaba francés, dice, ¿quién busca? Dice, busco a Andrade. Monsieur Andrade, pase. Entonces él entra y lo ve a Andrade en rode y chambre tomando champán. Y le dijo, bueno, ta, le dijo, ta, 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 le dijo, ta, negro, no tenemos que volver, ta, se acabó, ta, se acabó la garufa, nos vamos de vuelta para Montevideo, ¿no? Esa anécdota que es verdad, incluso es más sorprendente todavía, porque esa mujer, Marguerite,
francesa, ella
es francesa, sí, francesa, lo vino a buscar. ¿Ya? Lo vino a buscar allá por el año 27, pero ella estaba casado. Lo vino a buscar.
¿Cuánta historia? ¿Qué personaje rico en historias?
Sí, también está su famoso romance con Josephine Baker.
¿Quién es?
Josephine Baker, la famosa cantante norteamericana, también que hizo furor en los años locos. Mirá. El romance, que es algo que se comenta mucho, toda una historia oral, pero no hay ninguna foto de los dos juntos, pudo haber sido en el año 25 durante la gira nacional, o en el 28, porque los olímpicos, salen campeones olímpicos en Ámsterdam, pero van a festejar a Francia. Uh-huh. Ahí estaba Josephine Baker. Pudo haber sido en alguno de los dos tiempos, pero eso también es uno de los grandes romances que se le atribuye a Colette. Se le atribuye que también pudo haber tenido un romance con Colette.
¿Cuánta historia?
Sí.
Tenía toda la faceta, porque era, ya dijiste que era buen bailarín de tango.
Sí,
futbolista. Romántico. Sí, como futbolista, ¿qué se sabe como futbolista?
Era impresionante. Muy, ¿no?, elástico, un cuerpo muy elástico, y tenía una jugada que nunca más se vio en el mundo, me animo a decir, que es la tijera. que hacía que un movimiento de piernas tipo tijera que le permitía sacar la pelota a los rivales.
Él jugaba de lo que hoy sería lateral.
Exacto.
Eran diferentes las posiciones, ¿no?
Eran iguales. Ah. Las posiciones eran iguales. Luego que eran más estáticas. Uh-huh. Era mucho más estática. Era un fútbol muchísimo más estático, mucho más posicional. Claro. Es un fútbol. Yo siempre, cuando doy una charla a los muchachos de la. Que a veces les tengo que dar charlas liciales o adolescentes, le digo, tiene que empezar un fútbol, en primer lugar, que no tiene director técnico. Los celestes no tenían director técnico, no tenían preparador físico. No existía la tarjeta roja y ni amarilla. Olvídense eso. Y en el 24 tampoco había orsay.
Claro.
Es un fútbol diferente. Es un fútbol diferente, muchos aspectos diferentes, con una pelota que era también diferente, mucho más pesada. Y en ciertas medidas más grande, de otras dimensiones. Es un mundo, es un fútbol y un mundo absolutamente diferente en que muchas veces nos cuesta ubicarnos. Porque Nasazzi, el mariscal, tenía 21 años.
¿En el 24?
Tenía 21 años. Andrade tiene 20. Todos esos que ustedes ven, salvo un caso, son toda gente de 20 y pico de años. No son adultos.
Claro.
Lo que pasaba que en aquella época era no existía la cultura juvenil. Entonces uno pasaba de niño a adulto. Por eso, cuando uno se ponía los pantalones largos, era toda una ceremonia en la casa, porque se pasaba la adultez. Yo siempre digo, puede sonar algo medio rígido, y hasta pero tiene una ventaja. Vos, a partir de los 18 años, asumías todas las responsabilidades posibles. O sea, tomarte un barco e irte no tiene nada extraño. Sos un hombre ya. Chao, lo haces.
Sí.
Por eso los celestes no tienen problema. Más allá de que se formó un espíritu de cuerpo brutal, ¿no? Uh-huh. Más allá de eso, sí que fue un grupo extremadamente unido, con un liderazgo muy firme de Nasazzi. Entonces, claro que pueden irse en un barco un mes y bajarse en España, recorrer España, tomarse un tren, hacerlo solo sin nadie que les diga. No tienen necesidad. Son hombres que se valen por sí mismos. Claro. No había casi dirigentes.
Claro.
No necesita un tipo, no hay un director técnico. No. La ejerce Nasazzi la dirección técnica. Es un mundo diferente, ¿no?
Tal cual. Bueno, entonces la obra ya consumada, Merveille Noir.
Sí,
tuvo su avant premier sí, este pasado lunes.
Sí, creo que es importante saber que el director general de la obra es Jorge Heller. Uh-huh. El director musical es Damián de Weiss. Y en el elenco tenemos a Alejandro Camino.
¿Era?
Tenemos a Eduardo Daluz. Uh-huh. Tenemos una mujer haciendo el papel de la condesa que es muy conocida de esta casa, que es muy conocida de Evo, Daisy Tourné.
Mirá.
Tenemos a Nazarena Ocampo haciendo el papel de Josephine Baker. Tenemos un elenco bastante
bien, talentoso y diverso.
Talentoso y diverso.
Muy interesante. Y bueno, ¿en qué consistió la van premiada acá en la sala Camacuá?
Eran cuatro escenas: el nacimiento de Andrade, la ida a Francia, Andrade en Francia, uh-huh. y termina con la escena en el Moulin Rouge, porque los celestes fueron al Moulin Rouge, uh-huh. de aquella época fueron. Era como estar en el cielo para ellos, ¿no? Estar en el Moulin Rouge. Eso, y fueron esas cuatro escenas.
Bien, y al año que viene entonces se prepara el estreno total.
El estreno total que son...
¿Qué se puede adelantar o qué puedes adelantar de cuándo podría ser el estreno?
Puede ser entre abril y mayo.
Bien.
La sala está en gestión todavía.
Bien, perfecto. Bueno, entonces aguardamos con ansias eso, porque la verdad que la historia es súper interesante. De Lando Andrade se debería saber más de lo que se sabe.
Exacto. Pero este país tiene esas cosas. Uh-huh. Muchas historias no las conocemos, las conocemos a medias o las conocemos mal.
¿Y te parece también que porque sea raza negra también puede ser un poco más invisibilizado?
No,
¿o no necesariamente?
No necesariamente. No. Mirá, todo el mundo conocía a Andrade. Andrade está en el Salón de la Fama de París. Andrade, el tema con Andrade es que no tuvo buena relación con el colectivo. Con el propio colectivo afrodescendiente, pero no por voluntad de él, ni hubo un malentendido fundamental que recién ahora sabemos realmente lo que pasó.
Muy bien, bueno, Jorge, muchísimas gracias por este rato.
Gracias.
Nos estaremos reencontrando.
Gracias a usted.
Escuchá nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.